Hoy día vamos a partir con una gran invitada, una mujer que está dedicada al mundo de la psicología, una mujer que hoy día está abordando un tema muy, muy especial, que en realidad ha quedado un poco escondido respecto a lo que es el COVID-19. Ella es psicóloga, también es académica de la Universidad de Playa Ancha, se llama Yanina Gutiérrez Valdés, y con ella comenzamos a compartir en familia. Yanina, buenas noches.
Muy buenas noches, Manuel. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por aceptar estos minutos y compartir aquí en familia, más aún en este mes de mayo, que comenzó con cifras muy, muy altas, preocupantes, en materia de contagios, en materia de personas fallecidas, pero también en relación a una temática que usted está siguiendo desde hace mucho tiempo y que es la violencia intrafamiliar. Primero que nada, son números delicados. ¿Realmente ha aumentado el número de casos entre marzo y mayo en nuestro país?
Bueno, de acuerdo a las estadísticas que uno revisa de manera mundial, digamos, como estamos en una situación que no solamente afecta a nuestro propio país, digamos, hay otros países donde ya la situación se viene desarrollando desde hace un tiempo más largo que en el nuestro, y efectivamente las cifras de maltrato y violencia han ido aumentando de manera bastante drástica. Principalmente, bueno, en Chile se ha visto principalmente como la tasa de denuncias, ¿no? Se calcula sobre eso, sobre las cifras que se dan en relación a cuántas denuncias a carabineros o a la policía de investigaciones hay referidas a situaciones que tienen que ver con la violencia. Entonces, las estadísticas están diciéndonos que hay un aumento importante de cifras que tienen que ver no solamente con agresiones de distintos tipos, sino también incluso femicidios que han seguido ocurriendo bajo las situaciones en las cuales estamos viviendo. Así que yo creo que sí, efectivamente hay una tendencia que se ha visto exacerbada en estos últimos meses a propósito del COVID-19.
Usted se mencionó justamente a las estadísticas que entregan las policías, pero ¿cuánto se estima respecto a esa caja negra, esa caja desconocida de violencia que no es nunca denunciada?
Bueno, esas son cifras negras, ¿no? Que se manejan, porque como estábamos hablando recién, yo me refería a la tasa de denuncia. La tasa de denuncia generalmente, claro, es una cifra que se hace pública y todo eso, pero como bien tú mencionas, debajo de eso, ¿no es cierto?, hay una especie de iceberg que puede ir albergando muchas otras situaciones que en un contexto normal y corriente, digamos, pueden estar sucediendo y que se siguen manifestando, o bien pueden ser que son situaciones que responden a tensiones específicas provocadas por esta situación de confinamiento, y además de tensiones desarrolladas por cuestiones como el desempleo, ¿no es cierto?, la pérdida del trabajo, la incertidumbre sobre ciertas cosas. Entonces, ciertamente hay bastantes, muchos más casos, yo creo, que efectivamente no tienen denuncias por diferentes motivos, digamos. Habría que ir distinguiendo algunos de ellos, pero quería hacer también esta diferencia entre que hay situaciones que pueden ser puntuales y que pueden responder a las tensiones generadas por esta situación que estamos viviendo como sociedad, que posibilita, ¿no es cierto?, esta situación de que puede haber episodios de violencia, pero son referidos específicamente a ciertas condiciones, versus otras situaciones que pueden estarse dando como parte de las relaciones, digamos, de un grupo familiar o que comparten o viven juntos, ¿no es cierto?, y que bajo la tensión que implica estar en confinamiento, sigue teniendo un cauce relativamente común o habitual, digamos. Entonces son escenarios diferentes y que es difícil hacer la distinción solamente teniendo las cifras de las estadísticas de lo que hoy día se reporta, ¿no? pero en general lo que se estima es que siempre hay un porcentaje bastante más alto de lo que llega a ser publicitado o visibilizado a través de las denuncias, de lo que se denuncia que hay.
Durante el mes de marzo, ONU Mujeres advirtió respecto al aumento de situaciones de violencia intrafamiliar, especialmente aquellas familias, aquellas mujeres que forman parte de la cuarentena que se vive en América Latina y el Caribe. En un informe deja claro ONU Mujeres que cuando existen situaciones de emergencia, aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres, las niñas, especialmente violencia doméstica. Sin embargo, cuando existe violencia intrafamiliar, no solamente las mujeres se ven afectadas, sino que también los niños, las niñas, incluso personas de la tercera edad. En nuestro país, esta estadística que usted nos comentaba, ¿es eficiente a su juicio? ¿Es suficiente? ¿Se tiene con claridad datos respecto a cuánta violencia, por ejemplo, afecta a adultos mayores? Y quizás, no sé si falta responder la pregunta quizás más básica. ¿A qué se llama violencia intrafamiliar? ¿Cuándo existe y cuándo no existe?
Ya, son varias preguntas, pero sí. Voy a partir de atrás hacia adelante. Okay. En el fondo, en Chile existe la ley de violencia intrafamiliar que incluye, ¿no es cierto?, distintos tipos de malos tratos referidas al grupo que vive junto, que generalmente tienen lazos familiares, ¿no? Y ahí la ley está diciendo que la violencia intrafamiliar en Chile incluye la violencia hacia las mujeres, hacia las parejas, mujeres adultas, ¿no es cierto?, pero también incluye la violencia hacia niños y niñas y también incluye la violencia hacia las personas mayores. O sea, la ley de violencia intrafamiliar en Chile incorpora a distintos grupos de personas que pueden sufrir malos tratos, que pueden ser, la ley también distingue la violencia psicológica y la violencia física, ¿no? Entonces, el escenario cuando estamos hablando de violencia intrafamiliar, es que estamos diciendo que pueden presentarse cualquiera de estos tipos de malos tratos, ¿no? Ahora, respecto de los grupos específicos que yo estoy mencionando y la visibilidad que tienen unos y otros, bueno, en realidad yo creo que ahí hay que volver a decir lo que yo estaba diciendo antes, que hay cuestiones circunstanciales o situacionales que favorecen el aumento de tensiones. En relación al tema de la violencia hacia niños y niñas, en Chile, en un escenario común y corriente, antes de que tuviéramos esta situación de pandemia, digamos, las cifras muestran que en Chile ha ido disminuyendo el maltrato físico en términos generales y se ha ido instalando más bien el maltrato psicológico, ¿no es cierto?, que puede ser maltrato verbal, emocional, etcétera. Como visto a veces como una forma de castigo o de supresión de ciertos comportamientos. En relación a los niños y niñas, quiero decir, en un contexto más o menos normal. Igual ahora, a propósito del tiempo que estamos viviendo con este virus y todo, ha habido algunos casos de connotación pública muy específicos referidos a situaciones donde hay padres o madres que han efectuado, no sé, han incurrido en un maltrato físico fuerte, publicado en los diarios y todo eso, pero como situaciones más bien excepcionales, quisiera decir, ¿no? Me parece que no sé si es tan visible el maltrato de niños cuando estamos dando el mensaje, no sé, que hay que quedarse dentro de la casa, porque ¿quién hace esa denuncia? Digamos, en muchas ocasiones las escuelas son las instituciones que posibilitan que los niños o niñas que viven en situaciones de maltrato puedan tener ahí un espacio donde comunicar esto, ¿no? Generalmente son espacios de develación de maltratos, de maltratos que pueden incluir, ¿no es cierto?, abusos sexuales, etcétera. La escuela siempre ha cumplido un rol muy importante en relación a eso, especialmente los compañeros y compañeras que se transforman en personas que a veces se les llegan a tener este conocimiento y después se lo transmiten a los profesores, a las profesoras, etcétera. Ahora, como estamos sin sistema escolar, digamos, sino con clases en casa, si es que hay ciertas condiciones, etcétera, la verdad es que encuentro que ahí hay dificultades como para poder develar, ¿no?, en el tema de qué pasa con niños y niñas, ¿no? Porque a veces también son los vecinos o las vecinas, pero es que también depende de qué tipo de maltrato estamos hablando, ¿no? Si estoy gritándole todo el día a los niños en mi casa, claro, mi vecino se va a dar cuenta. Pero si yo tengo una forma de maltrato que es más sutil que esto y todo, no va a ser tan evidente. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión que invisibiliza y que la Defensoría de la Niñez, igual yo creo que ha estado tratando de poner el mensaje de la urgencia, ¿no es cierto?, de preocuparse de qué está pasando con la situación de niños y niñas, y que la situación de niños y niñas no es solamente si van o no van al colegio o si van a pasar de curso, ¿no? Bueno, eso con niños o niñas. Y yo creo que también el maltrato de las personas mayores es bastante poco visible. Bueno, esto ya se venía discutiendo hace rato en Chile, ¿no? Por el aumento también del número de personas mayores, por el aumento de la cantidad de vida que estamos viviendo hoy día como sociedad, digamos, nos estamos perfilando como sociedades, en ese sentido, que tienen una alta tasa de sobrevida de las personas. Entonces, ha ido aumentando el número de personas mayores en Chile, y también ha ido cuestionándose el tema de, bueno, quién cuida, cómo se cuida, son las condiciones adecuadas o no, hay instituciones que se preocupan, las familias hacen cargo, etcétera. Entonces ahí hay una variedad de posibilidades de malos tratos, digamos, o de algún tipo de ejercicio de violencia que tampoco son tan visibles, porque me refiero desde que no te preocupas de que si la persona está postrada, por ejemplo, no le da los cuidados de salud que requiere, ¿no? No te preocupas de que tome sus medicamentos, o de que cuando cobra su pensión alguien se queda con el dinero de la pensión o con una parte importante sin tener la autorización previa de la persona en cuestión, etcétera. Ahí hay una gama muy amplia de posibilidades de ejercicio de maltrato que tampoco tiene mucha visibilidad, porque ¿quién en este momento? Si las personas mayores además están como con esta suerte como de doble protección, digamos así, ¿no? Porque no hay que acercarse, porque tienen muchos factores de vulnerabilidad para contraer el virus, etcétera. También ese mismo aislamiento los pone también en otras posibilidades de vulnerabilidad también en ese sentido.
Estamos compartiendo junto a la psicóloga y académica de la Universidad de Playa Ancha, Yanina Gutiérrez Valdés. Usted hacía mención a los adultos mayores, a los niños y también, ¿cierto?, a todo tipo de violencia dentro del hogar, que incluso viene de mucho antes de lo que es el COVID-19 y también de lo que fue la explosión social del mes de octubre en adelante. Cuando un niño iba al colegio, porque como hoy día están en casa, cuando iba al colegio y los compañeros de curso o quizás los amigos del barrio comenzaban a molestarlo, comenzaban a afectar su autoestima, ¿eso se puede considerar, se debe considerar de parte de los adultos como un daño, como una agresión, como una violencia al menor?
Bueno, en realidad hay algunos límites y algunas definiciones que hay que hacer, ¿no? O sea, un tema importante para definir, bueno, es que hay también ahí algún tipo de acoso escolar que ha sido llamado bullying, ¿no es cierto? Que es el que ocurre generalmente entre pares, ¿no? Porque es distinto, quiero decir, a que una persona adulta que tiene responsabilidades sobre ti, que tiene el mandato, digamos, social de cuidarte y de preservar tu vida, darte las condiciones mínimas para sobrevivir, que implican también hacerse cargo de las necesidades emocionales de niños y niñas, es distinto que esa persona que se supone que es tu padre, tu madre, la persona que te cuida, digamos, ejerce un tipo de maltrato hacia ese niño o niña, es distinto eso porque hay una diferencia, ¿no es cierto?, de poder y de autoridad de uno sobre otro, ¿no? El niño o la niña, bueno, desde una posición de adultocentrismo, digamos, los adultos en esta sociedad donde vivimos somos los que imponemos las reglas, las normas y hacemos los castigos, o decimos cuáles son los castigos, ¿no? Y a los niños y niñas les queda más bien acatar sobre esa situación. Y eso es muy distinto a lo que ocurre con... No digo que no sea dañino tampoco, pero es diferente la calidad que tiene el acoso escolar o la situación de bullying, ¿no es cierto?, que es más bien que un niño o niña dentro de un contexto de pares sea objeto de molestias, de golpes o de algún tipo de ofensa hacia su apariencia, por su apariencia, por ser diferente, por hablar de una manera, por su estatura, por su color de piel, etcétera, ¿no? Se trata de situaciones que son diferentes y que tienen un tratamiento también distinto. Y generalmente la situación de bullying más bien está asociada, bueno, casi siempre está asociada al aspecto del ámbito escolar, digamos, que es donde más tiempo pasan mis niños, en realidad eso podría decir.
Hoy día estamos con COVID-19, estamos en forma voluntaria aplicando una cuarentena y este confinamiento nos obliga a estar más tiempo en un espacio similar, en un espacio más reducido, donde interactuamos todos los días, ¿cierto?, con el resto de los miembros de la familia, de nuestro entorno. Pero también, si bien esto nos libra de un peligro que es el contagio externo por el COVID-19, me imagino que esto también puede dar pie a otro tipo de situaciones donde el verse todos los días en un espacio limitado, donde además los caracteres son distintos muchas veces, donde a uno a lo mejor le gusta la música fuerte, a otro le gusta la música más baja o simplemente el silencio, y comienzan a darse algunos roces, algunas diferencias. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Porque esto está empezando, estamos hoy día en el mes de mayo y estamos prácticamente con las cifras viendo, experimentando lo que significa el COVID-19, pero ya no a distancia, como lo veíamos en el mes de febrero, donde veíamos un número alto de personas fallecidas en Italia, en China, en Estados Unidos, en España. Hoy día nosotros lamentablemente tenemos que ir presenciando cómo los números van creciendo, pero también van creciendo en materia de convivencia, en lo que es la dificultad de estar reunidos en un pequeño espacio. ¿Qué se puede hacer?
Sí, bueno, ahí es como... no sé si tengo las soluciones respecto de eso, de ese qué se puede hacer, pero quiero decir que, claro, es complejo. Yo me referí anteriormente al grupo, dejé al final, a breve, el grupo de las mujeres que se llevan o nos llevamos una carga importante de sostener, ¿no es cierto?, muchas veces, o de mediar en la familia, ¿no es cierto?, estos espacios o estas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, se hace complicado, evidentemente, porque lo que estamos hablando es que nos da lo mismo donde uno está localizado viviendo su confinamiento, digamos, aunque sea o sea voluntario o sea obligado, ¿no? Quiero decir, la localización donde uno está haciendo este confinamiento permite o posibilita ciertas cosas, o que ocurran ciertas cosas en unos u otros lugares, digamos, o sea, lo que hemos hablado antes, que claro, si estoy en una comuna enriquecida, no tengo un espacio suficiente y todo, por supuesto que voy a poder hacer yoga y tomar, si tengo un patio, y poder ir al patio y tomar aire, qué sé yo, sentir que estoy ahí como fuera también. Y eso es muy distinto, ¿no es cierto? Estar en un lugar pequeño, con muchas personas al mismo tiempo, en que cada cual, como tú relatas, ¿no es cierto?, puede tener su propio gusto y todo. O que hacen falta cosas y se requieren cosas, hay que gestionar la alimentación, hay que ver cómo se resuelven la vida diaria en el fondo, ¿no? Que no solamente es la convivencia en sí misma, que se lleva una parte importante, pero también es la alimentación, es la mantención de ciertos hábitos y rutinas dentro de lo que es este quiebre habitual de la vida cotidiana de nosotros, digamos, que eso es lo que se produce con esta situación de la pandemia. Entonces, no sé, yo creo que no hay ninguna fórmula muy estandarizada para todos igual, digamos. Lo que sí es importante es tener en cuenta que muchas de las cosas que pueden ocurrirnos, ¿no es cierto? Porque además hay una cosa que tiene que ver con la vida emocional de cada uno de nosotros y nosotras estando en estos lugares que también estamos viviendo bajo una situación que no sabemos, que es primera vez nosotros que estamos enfrentando, que no sabemos, que genera incertidumbre, que no hay respuestas para decir hasta cuándo va a durar o qué va a seguir pasando la otra semana, etcétera. Entonces, por supuesto que eso también crea un ambiente, digamos, en que uno se siente más sensible frente a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas que yo creo que es importante como que cada uno de nosotros que está, es un mensaje más bien para las personas adultas, ¿no? Que estamos a cargo de, en este caso, de niños, niñas, qué sé yo, respecto de qué estamos haciendo, qué tenemos alrededor de nosotros, con qué contamos para hacer qué tipo de cosas, ¿no? En la psicología nosotros hablamos así como de cuáles son nuestros recursos. Los recursos nuestros pueden ser no necesariamente recursos materiales, pero sí pueden ser recursos como, no sé, la paciencia, la posibilidad de hablar, el cómo salimos un rato de estas situaciones de tensión que se crean adentro de la casa, etcétera. Como ir viendo también con qué cuenta uno, ¿no? Con quiénes cuenta uno para hacer qué cosas también, ¿no? Ver las áreas de interés también yo creo que es algo necesario, áreas de interés en el sentido de cuáles son los intereses de niños o niñas que están ahí en la casa con nosotros, de los adultos, de los mayores, etcétera, y tratar de tener ahí cierta forma de regular esa convivencia en algún sentido, ¿no? O sea, o poniendo horarios o dando tiempos distintos para hacer qué tipo de cosas, etcétera. Ahí yo creo que va a depender mucho también de eso, de cuáles son las condiciones con las que contemos para hacer qué tipo de cosas. Pero claro, los niños y niñas, pienso que igual se está diciendo hace rato, ¿no es cierto?, que el tener cierto tipo de regularidad o tener alguna horarios para hacer ciertas cosas, tener actividades que se puedan, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de generar eso, quiero decir también, ¿no? Claro. Generalmente son las madres las que se hacen cargo de cómo ir organizando la vida familiar, ¿no? También es un peso para nosotras las mujeres, peso que puede ser compartido también por las parejas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo creo que tiene que ser así, un peso que debe compartirse en el sentido de que no solamente le corresponde a las mujeres dentro de la casa tener estos roles de mediar los conflictos y de organizar la vida familiar, sino que también yo creo que las parejas tienen que involucrarse también y hacerse cargo de que hay que ver cómo manejamos lo que tenemos alrededor.
¿Vale? Mientras la escucho, me pongo a pensar un poco respecto a que, claro, para el mundo de la psicología, ¿cierto? Es quizás, no sé si fácil, pero existen herramientas, elementos, instrumentos para poder aportar al diálogo, a bajar la tensión dentro de la casa, a distribuir los tiempos, por ejemplo, y más de alguna estrategia para poder llevar una convivencia mejor. Y me empecé a viajar un poquito en el tiempo y ver cómo cuántas veces, por ejemplo, se ha puesto encima de la mesa el tema de la educación, en los colegios, etcétera, etcétera. Pero estaba pensando, si hoy día que estamos con teletrabajo, ¿cierto? Y observamos a un compañero, alguna compañera de trabajo que está tenso, o que está muy violento, o derechamente hasta quizás con depresión. no sabemos qué hacer. No tenemos la, me refiero al ciudadano común, no tenemos la formación, no tenemos la educación, primero para poder detectar, como que tenemos un indicio, mira, parece que Juanito está medio depresivo, está muy callado, o incluso como que está un poco violento al momento de interactuar en grupo a través de la plataforma que habilitó la empresa. Por un lado, creo que no tenemos esa preparación, pero más aún no tenemos ninguna herramienta para poder enfrentar cómo le ayudamos a Juanito, a Juanita, si está depresivo, si está violento, violenta, si está un poco más ausente. Quizás eso debiera ser ya materia de incorporación en los trabajos. Y olvidémonos un poco del COVID-19. O sea, el COVID-19 deja en evidencia todos aquellos olvidos que como sociedad nos hemos permitido, todo el polvo bajo la alfombra. Y claramente este es un punto importante. ¿Cuánta gente a lo mejor está viviendo con depresión y no sabemos detectarla y menos sabemos cómo ayudarla?
Sí, bueno, yo quiero decir algo aquí también que es bien cierto, que en Chile en realidad, bien como tú dices, lo que está sucediéndonos hoy día es, claro, es mostrándonos nuestras propias debilidades como sociedad, digamos. Entre esas, hacernos cargo o no hacernos cargo, o malamente hacernos cargo de la salud mental de la gente, ¿no?, de nuestro país. A pesar de que hay cifras evidentes, Chile tiene una tasa muy alta de depresión en la población en general. Y eso es independiente de que haya habido COVID-19, digamos, ¿no? Y hace ya varios años que se está discutiendo, pero no se ha llegado a materializar una ley de salud mental, nosotros que en Chile procure los recursos necesarios y la gestión de los equipos que hacen falta para que podamos trabajar y abordar de una manera más eficaz, más efectiva, qué se hace, ¿no es cierto?, con un porcentaje importante de nuestra sociedad que está padeciendo situaciones de sufrimiento psíquico como la depresión, ¿no es cierto?, o los trastornos del ánimo. Entonces, porque además ese tipo de situaciones, o los trastornos del ánimo en específico, la depresión, de una tasa muy alta de discapacidad en algún momento, ¿no?, que son las licencias frecuentes, etcétera, que después van transformándose en algo más o menos frecuente. Entonces, yo creo que, claro, socialmente, o sea, como política pública, no se ha materializado el que efectivamente haya una preocupación, ¿no? Hoy día, claro, a propósito de lo que estamos viviendo, se está hablando mucho acerca de la salud mental, que es importante, que hay que cuidarla, o que hay que ver cómo se trabaja, etcétera. Y por supuesto estoy de acuerdo, todos los que trabajamos en salud mental hace rato que estamos diciendo lo mismo y que no ha habido las respuestas adecuadas, o sea, se requiere, hay una respuesta más clara, contundente de parte del Estado. Ahora, como se hace patente aquí en este momento a propósito de estas situaciones que nos hacen ver, ¿no es cierto?, aquello, o agudizan aquellas situaciones que han sido como escondidas o poco visibilizadas o en las que no nos hemos hecho cargo, que claro, yo creo que se hace patente. Lo que tú dices respecto al teletrabajo, bueno, que digámoslo, o sea, hay un porcentaje bajo de la población que está haciendo teletrabajo, porque hay muchos tipos de otros trabajos que no pueden ser hechos a través de los computadores, las líneas de internet, etcétera. Y de aquellas personas que estamos haciendo teletrabajo, la verdad es que si tú hablas con cualquiera de ellos, te voy a decir que la carga de trabajo que hoy día tienen es mucho mayor que la carga habitual de pega, digamos, que uno realiza, porque son funciones distintas, porque hay que estar, porque uno está más disponible, etcétera, porque es difícil cortar cuando estás en la casa entre el trabajo y volver a tu rutina de hogar, familia, etcétera. Entonces, bueno, como bien tú dices, claro, no estamos preparados para hacernos cargo de qué hacer con las personas que están teniendo más dificultades, ¿no es cierto?, para manejar esta situación social o psicosocial que estamos llamándole con esta figura de la depresión, por ejemplo. Bueno, se han habilitado cosas, hay posibilidad, hay mucha gente que está haciendo hoy día intervenciones psicológicas de carácter clínico, por ejemplo, a través de internet, ¿no? De plataformas, qué sé yo, y todo eso, viéndose con la gente y pudiendo tener conversaciones que pueden implicar un alivio para aquellas personas que pueden sentirse muy angustiadas o que están pasando momentos muy difíciles. Se ha gestionado esto y hay líneas de teléfono a las cuales se puede pedir ayuda. Después te puedo enviar algunos de esos datos, porque si es posible para que la gente pueda acceder a ellos. Pero yo creo que igual hay un criterio básico, que es que en realidad estamos viviendo una situación de anormalidad, ¿no? Entonces, lo mínimo que nos puede pasar es que estemos ansiosos. Lo mínimo que podemos tener, no significa que tengamos una patología mental y todo eso, pero lo mínimo que nos puede suceder es que andemos más ansiosos que el resto del tiempo en el cual nosotros transitamos nuestra vida cotidiana. Claro, estancarse y quedarse ahí oprimido bajo ciertas situaciones psíquicas que constituyen dolor para uno, qué sé yo, eso sí se transforma en algo que es necesario de poder acercarse a algún tipo de profesional, ¿no es cierto?, que nos brinde alguna ayuda en ese sentido. Lo que yo digo de respecto de la ansiedad, que es que como estamos bajo condiciones que no son habituales y que no sabemos, no tenemos experiencia previa para manejarla, claro, lo que estamos haciendo ahora, que es conversar, ¿cierto?, y dar información o tratar de transmitir algunas cosas, eso puede ser algo que para algunas personas sea importante, igual es una contribución, yo creo, también, ¿no? Hablar de que uno se siente de cierta manera, conversar, ¿no es cierto?, pedir, buscar a las personas que nosotros, estoy diciendo cosas como comunes que uno podría hacer sin ser especialista, pero si ve que algún compañero o compañera de trabajo está bajo ciertas condiciones, qué sé yo, y todo eso, y si uno tiene cierta confianza con esa persona, podría uno generar una conversación o tratar de ver una conversación con esa persona a ver si efectivamente hay algo ahí que uno pueda colaborar con esa persona o no sé. Yo creo que por ahí podría ser algo que pudiéramos estar haciendo, como estar atentos o atentas frente a las situaciones de quienes nos rodean y claro, no es que necesariamente tengamos que hacer algo por todos o por todas, pero a lo mejor dar alguna receta, a lo mejor una línea de teléfono donde uno pueda acudir si es que es necesario, tener alguna persona de confianza que pueda generar una conversación con aquel o aquella que nos preocupa. Son cosas que pueden ser no necesariamente en el plano de lo profesional preparado para tal evento.
Es importante conversar, es importante, me imagino que aquel que se sienta ahogado, frustrado, tenga la posibilidad de desahogarlo y así, me imagino, evitar una mala decisión el día de mañana. Estaba pensando que he visto al Colegio Médico reunido con el gobierno, formando parte de mesas de trabajo y también otras especialidades. El mundo de la psicología, el gremio de la psicología, ¿forma parte hoy día de estas mesas de trabajo del gobierno?
Bueno, la verdad es que los gremios no tienen el mismo tipo de prestigio socialmente hablando, digamos. O sea, yo creo que la posición que tiene el Colegio Médico hoy día y hace mucho tiempo, ¿verdad?, es una posición muy distinta a la que tiene el Colegio de Psicólogos, digamos. en el sentido de que hay un reconocimiento social mucho mayor y una valoración, ¿no es cierto?, de la relevancia que tienen los doctores, las doctoras, frente a lo que puede ser un colegio de psicólogos y psicólogas que no tiene tanta valoración social en ese sentido. Que yo sepa, como colegio de psicólogos o psicólogas, no entiendo que no hay una, puedo estar equivocada, pero entiendo que no hay una representación de los colegios psicólogos ahí. Sí ha habido cosas de puntuales a las cuales el colegio de psicólogos ha hecho declaraciones públicas, ha participado en foros y en conversaciones de otro tipo, pero estar dentro de esa mesa que se ha constituido me parece que no. Ahora, bueno, es cosa de mi opinión, mi humilde opinión, es que hace un tiempo ya en el servicio de salud chileno hay una preponderancia de la valoración que se tiene de la voz de los psiquiatras, digamos, las psiquiatras, por sobre la apreciación que se tiene de los profesionales de la psicología. Me parece a mí que todavía es un tema que no ha sido zanjado suficientemente y que no, que por lo tanto, no sé, ahí está algo que no se ha superado en ese sentido.
Yo se lo pregunto porque quizás si uno revisa, por ejemplo, lo que ha pasado en nuestro país, uno puede hacer una especie de seguimiento, como una línea del tiempo. En el mes de enero-febrero mirábamos a distancia. Incluso se decía, no, es un resfriado, lo va a pasar sin pena ni gloria. Después en febrero ya, cuando empezamos a ver casos más graves en China, en Italia, ¿cierto? Ahí como que nos asustamos un poquito, pero está lejos todavía, no ha llegado a nuestro país. Cuando llegan los primeros días de marzo a Chile, se reconoce que es producto de personas que estaban turisteando puntualmente en Italia y que está acotado, está limitado el espectro de contagio. Y durante todo el mes de marzo sabemos que llegó, pero hay cierta tranquilidad. Comienza la información a darse por múltiples caminos, hay diferencias de opiniones desde distintas veredas del mundo médico, del mundo laboral, del mundo educativo, hasta el día de hoy respecto a que si vuelven o no vuelven los niños al colegio, en fin. El mes de abril es distinto. El mes de abril ya empezamos a convivir con el COVID-19 y los últimos días del mes de abril creo que la forma de presentar los datos permitió que mientras no fueran muchos, la gente estuviera tranquila. Cuando pasamos a una cantidad significativa, ha ido aumentando del mismo modo, prácticamente 1,000 diarios en la última semana y también el aumento de personas fallecidas. Ahora estamos en mayo y en lo personal creo que mayo va a ser el mes de la psiquis, va a ser el mes donde la, no digo psicosis, pero sí el temor, la preocupación se puede dar perfectamente en cada rincón. Hoy día, por ejemplo, nos enteramos a través de un comunicado oficial del triste deceso de una mujer del área de la salud de 40 años que estaba cuidando incluso a sus padres que tenían COVID-19 y que lamentablemente se contagió y falleció. Entonces comenzamos a ver casos en la región metropolitana de personas que están trabajando, personas jóvenes, 40 años, 30 años, 50 años. Hay personas mayores, es cierto, pero tenemos un alto número de personas entre 30 y 59 años que están contagiados. Además, el problema de los respiradores mecánicos, que ya comienzan a hacerse pocos. Es un cálculo que se hizo en febrero, lo hicimos aquí al aire, y pareciera ser que entre marzo y abril no se le dio importancia. Hay un número limitado más allá de las donaciones. Entonces, cuando uno vislumbra que el mes de mayo va a ser un mes pesado a nivel psicológico, a nivel emocional, llama la atención que la autoridad, tanto central como también regional, no esté considerando a los profesionales de la salud mental. Sí, la psiquiatría tiene una mirada distinta a la psicología. No creo que una receta médica, ¿cierto?, nos va a tener a todos en una calidad medianamente normal en casas, sino que hay una convivencia donde el tema de la psicología es fundamental. Entonces, se lo estoy planteando así porque estamos recién a 11 de mayo. Y hoy día, yo siento que hoy día se produjo un antes y un después. en materia de reacción psíquica de parte de la gente. Porque, y no solamente en Chile, hoy día, por ejemplo, Angela Merkel salió en Alemania a dar justamente una especie de tranquilidad, porque se dieron cuenta que volvieron lamentablemente las cifras altas de contagio y estaban intentando, por el tema de la productividad, ¿cierto?, hacer retornar a la gente al mundo laboral. Y hoy día Inglaterra anuncia la reactivación de la Premier League, la liga de fútbol más importante de Inglaterra, pero también están aumentando los casos, para qué decir Estados Unidos, que estamos todos sorprendidos cómo el nivel tan alto, ¿cierto? Y hoy día además Rusia se sumó también a cifras que inesperadas. Entonces, yo creo que hoy día, más que una sugerencia, es urgente que el gobierno de Chile y también del resto del mundo incorpore a profesionales de la psicología, porque, por ejemplo, tenemos la televisión que durante todo el día está reiterando cifras, cifras y cifras. Y yo creo que eso no ayuda a nadie emocionalmente. Entonces, ¿no será mejor ir suavizando también ese diálogo con profesionales de la psicología, donde nos den, por ejemplo, oye, ¿cómo convivir? ¿Ah? ¿Cómo repartir el pan? ¿Cómo repartir las tareas para que nadie se la lleve pelada? Cosas así, claro, entretenidas, dinámicas, creo yo. ¿Qué piensa usted, psicóloga?
Bueno, no sé, no estoy viendo mucha televisión. Ayer vi un poco, pero los canales que vi, claro, dan mucha información respecto de las declaraciones públicas de ciertas autoridades. No sé, en realidad, no sé si a uno le da más miedo mirar la televisión abierta, por lo menos, para enterarse de algo, ¿no? Yo, de todas maneras, no es porque sea que estoy hablando contigo, pero me gusta más la radio, en todo caso. Pero, claro, yo pienso que igual el manejo público de los medios de comunicación es bien importante, yo creo, o sea, porque igual es necesario tener información clara, transparente, que no oculte lo que está sucediendo, porque a veces como que uno tuviera la sensación de que no se sabe si le están diciendo todo o no, como si fuéramos niños que no supiéramos manejarnos con algo más riguroso, etcétera. Pero tampoco podemos estar todo el día siguiendo los avances del número de casos, etcétera. Entonces, sí, es complejo eso, porque el manejo de los medios de comunicación igual juegan un papel, yo creo que muy importante, respecto de cómo se presentan las informaciones, de qué tipo de aspectos se dan a conocer con mayor frecuencia o se relevan ciertas cosas por sobre otras. Entonces, claro, la televisión juega un rol ahí, ¿no es cierto? A mí me parece que la televisión había estado en un aspecto positivo, que es como a poner el tema de la televisión educativa como un elemento que permite tener otro tipo de parrilla programática. Eso sí la he estado viendo. Y hay programación infantil que está bastante buena, digamos, en ese sentido, variada, etcétera. Entonces, claro, el manejo y cómo se presenta la información, la calidad de esa información, la seguridad que puede darnos, la confianza que nosotros tenemos sobre nuestras autoridades, también son elementos que son importantes a la hora de ahondar en esta situación de incertidumbre, ¿no es cierto?, y pensar que se está cayendo en algo que no se sabe a dónde va. Pero creo que también ha habido como una situación donde se hace como, no digo que toda la gente esté en esta, pero sí ha habido como gente en algunos lugares que le da lo mismo, digamos, le da lo mismo dónde estamos, qué estamos, si hay cuarentena o no hay cuarentena, velando por su propio bienestar o su satisfacción frente a ciertas cosas, etcétera. Creo que también ha habido apelar a la idea de la urgencia, que es urgente mantenernos bajo ciertas condiciones de seguridad y de restricción sobre ciertos aspectos que esperemos que tenga un efecto. Ahora, yo estoy en Santiago, no estoy hablando contigo, y ahora hay 25 comunas que están aquí en confinamiento obligatorio y se supone, y a pesar de eso tampoco se ha manejado o se ha controlado, ¿no es cierto?, el nivel de personas que han sido declaradas con infectadas. Y ahí yo no te sabría decir cómo vamos a resolver todas estas cosas. Me parece que sería bueno lo que tú dices respecto de tener mayor presencia de gente que pueda ir variando sus discursos también, y que no solamente la televisión, por ejemplo, como medio de comunicación, sea esté permanentemente dándote cifras y desalentándote en relación a perfilar un futuro apocalíptico. Bueno, no creo que eso sea lo correcto en ese sentido. Y estoy de acuerdo en que debería haber más presencia, que yo creo, de la gente que trabaja en salud mental, y que se hace necesario. Bueno, pero ahí se hace lo que se puede en estos momentos. Igual en la Universidad de Playa Ancha, aprovecho de pasar un aviso comercial, este viernes a las 18 horas en la página de la universidad aparece, se están haciendo una especie de conversatorio o charlas virtuales, le llaman, con distintos temas. Este viernes justamente con otra colega vamos a hablar acerca de salud mental y el tema de la individualidad y la acción colectiva, como la idea de la grupalidad y el estar con otros y con otras, como buscando maneras de sostenernos mejor frente a un escenario que es difícil. Así que también hay que aprovechar, eso yo creo que ha sido bueno en este último tiempo, que ha habido harto por internet, conferencias y conversatorios con gente que está en distintos lugares, digamos, y que se ha podido ir conversando en distintos temas. Me parece que eso es una acción positiva también.
Hay un tema que es ajeno, que es independiente al COVID, a la crisis social, a lo que pueda pasar en los próximos meses en Chile, que es el tema de la frustración. Y hoy día, probablemente, esto se intensifica cuando llega un papá, una mamá a la casa y viene con la triste noticia de que se quedó cesante. Tiene un nuevo escenario. También aquel que sale a buscar trabajo y no encuentra. También del estudiante en la universidad, por ejemplo, en el colegio, que simplemente es mucha materia, no está acostumbrado, no puede interactuar con el profesor en el caso de la universidad, a lo mejor como era antes, como era habitual. Hay mucha materia por pasada. Y también en los colegios hoy día, los estudiantes, si bien se sienten cómodos al comienzo, también es necesario o se echa de menos ese diálogo, esa explicación. Sobre todo cuando en el año anterior no se pasó toda la materia. Hay muchas asignaturas que no pasan toda la materia y que simplemente pasan lo esencial por tiempo, por lo que haya acontecido el año anterior, y al año siguiente, por más que haya aprobado el alumno con una muy buena nota, se produce un vacío. Y ahí se da cuenta el estudiante de que no ha visto nada de lo que están preguntando o dando por conocido en este nuevo año escolar. Y ahí llegamos a la frustración. Y esta frustración afecta al niño, al estudiante, a los adultos. ¿Hay alguna receta? ¿Hay algún camino? ¿Hay quizás alguna técnica para la casa, me refiero? ¿Un consejo para que los papás, por ejemplo, puedan interactuar con sus chicos que están abrumados, que están sobrecargados, que se sienten con este peso, con esta desesperación, que no pueden avanzar, que no resulta la tarea porque no han visto nunca la materia, por ejemplo?
Bueno, no sé, ahí yo creo que, bueno, cuento lo que pasa acá en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha. Bueno, el tema de las universidades, casi todas, o creo que todas las universidades, estamos haciendo clases a distancia, digamos, que implican usar algún tipo de plataforma, ¿no es cierto?, donde depositar los documentos, las cosas que se requieren leer o trabajar, y por otro lado tratando de hacer encuentros virtuales con los estudiantes, las estudiantes. Claro que todas estas situaciones tienen que ver también con las posibilidades de accesibilidad que nuestros y nuestras estudiantes tienen respecto de tener los equipos suficientes, contar con internet, etcétera. cuestión que también tiene que ver con la gestión de las escuelas, ¿no? O los liceos en ese sentido. No tenemos tanta certeza de que efectivamente no tenemos tampoco todas las habilidades técnicas, digamos, para pasar así de repente de estar haciendo clases presenciales a tener este sistema online que tiene requerimientos especiales. Entonces, igual, claro, todo, yo creo que si de abrumarse se trata, yo creo que los que estamos tratando de hacer las clases también, por ejemplo, también estamos abrumados y abrumadas porque estamos viviendo una situación que también para nosotros es bien exigente en el sentido de, no sé, pues hay que grabar unas cosas, subirlas al sistema, verificar si es que los estudiantes tienen la posibilidad de ver eso, qué sé yo. Para todos es como difícil, ¿no? Ahora en la casa, en la situación de casa, y como padre, madre o persona que cuida, cómo acoger, bueno, yo creo que primero eso, o sea, ver, acoger qué es lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Hay cosas, yo no lo sé, pero ha habido algunos tipos de encuestas donde se ha dicho que si los padres o madres les importa tanto que su hijo en la educación básica, por ejemplo, pierdan el año o que vayan al colegio y todo eso, y la gente dice que prefiere que los niños o niñas pierdan el año, por último, si es que no se puede avanzar en las materias antes de exponerlo, o sea, como privilegiando que es mejor que la seguridad a que terminen bajo un sistema que puede generarle la posibilidad de enfermarse o qué sé yo, o de que se enfermen otras personas a propósito de esto. Entonces, o sea, como que hay que preguntarse también qué es lo esencial, qué es lo más importante en este momento, ¿no? Y tratar de, ahí sí yo creo que como adultos tenemos que generar apoyos hacia las personas más jóvenes, como apoyo, sostén, explicitar también qué es lo que se puede hacer, qué es no poner una exigencia tampoco, porque no se puede exigir bajo estas circunstancias en las que estamos, ¿no? Entonces, sobre eso también mantener una actitud de personas adultas que pueden acercarse a los niños o jóvenes, ¿no es cierto? Y ahí ver de qué manera se puede apoyar porque hay cuestiones que son difíciles. O sea, nosotros tenemos estudiantes en la universidad que tienen que ponerse a trabajar porque
se nos fue la comunicación. Vamos a ver si recuperamos de inmediato con... ¿Está por ahí? ¿Sí?
¿Aló?
Ahí sí, ahí volvió.
No sé hasta dónde me quedé.
No, fueron 5 segundos.
Ay, sí, yo estaba contando una historia.
Sí, no, se escuchó todo.
Que la exigencia, yo creo que no estamos en tiempo como para hacer exigencias, ¿no? Y que pienso que hay que ponderar qué es lo más importante, que la cantidad, además que el sistema educativo que tenemos en Chile está tan centrado en el conocimiento de ciertos aspectos, digamos, como es como un aspecto cognitivo aquel que se privilegia, y todas las otras cuestiones que son necesarias para la vida se dejan de lado, me refiero a cómo manejarse socialmente, etcétera. Como que no tienen importancia, y en Chile hace rato que se está hablando, no sé, que el sistema educativo privilegia el conocimiento. Entonces, yo creo que también son momentos en que uno debe ponderar qué es lo más importante y qué es lo que... y tratar de sacarle el peso también a los chicos y a las chicas. Exacto. Respecto de... El exitismo y el cumplir todas las metas de la como si fuera un año normal, digamos, no hay, este año no es normal por ninguna parte, así que no creo que lo esencial, yo creo que es más bien tratar de seguir el ritmo de lo que se pueda como parte del aprendizaje, pero sin considerar que esto es un año normal y que habrá que buscar después cuando tengamos la tranquilidad de que ya estamos sin peligro en ese sentido, de ver ahí cómo se generan estrategias para no sé, pues, llenar aquellas cosas que han sido, porque esto no es como una responsabilidad de nosotros, digamos, de cualquiera de nosotros, de que no tengamos las clases de manera normal. Entonces, creo que lo esencial por ahora es que estemos tranquilos frente a lo que estamos viviendo, y luego veremos con más calma cómo enfrentar aquellas cosas que se transforman en vacíos de aprendizaje, etcétera.
Exacto. Así. Estimada profesora, psicóloga académica de la Universidad de Playa Ancha, Yanina Gutiérrez Valdés, muchas gracias por compartir en familia aquí en HaciendoRadio.cl, y espero que sea la primera de muchas conversaciones. Dejé varios temas para un próximo capítulo, por ejemplo, psico-oncología, ¿cierto? Todo lo que es el adulto mayor, etcétera, etcétera, que espero podamos compartir en algún minuto aquí en HaciendoRadio.cl.
Bueno, muchas gracias por la invitación entonces, pues que le vaya muy bien. Adiós.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.